¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves, estamos en Radio Sansueña, así que es el turno de Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Un saludo desde el control técnico de Antonio Doncel y aquí desde el micrófono de Daniel de la Fuente. El programa de hoy 30 de diciembre, queremos que sea un repaso de algunas noticias que han aparecido a lo largo de este año. Pero antes de eso, les voy a leer el comienzo de un artículo publicado en un diario de tirada nacional. No es de este año, es de hace 2 años en concreto. El artículo comenzaba así. ¿Y para qué vienen? Para conseguir todo el dinero que puedan y para mandarlo fuera del país. No les interesa otra cosa. Nos quitan los puestos de trabajo, nos quitan nuestras viviendas, se apoderan de calles enteras y viven 20 en una casa. El artículo continúa. No hay duda, dice, son inmigrantes, pero no subsaharianos, marroquíes o latinoamericanos, sino españoles. Así era la imagen que tenían en el centro de Europa en los años 70. Este era un artículo que precisamente reflexionaba sobre el racismo, sobre la xenofobia, pero me resulta interesante porque comienza con unos calificativos que a lo mejor ahora escuchamos, y más a menudo de lo que debería, acerca de personas de otro país. Comentarios de los cuales nuestros padres, madres, eran objeto en los años 70, cuando los españoles y las españolas emigraban. Durante este año, como comentábamos, hemos podido ver en los medios de comunicación varias noticias relativas al endurecimiento de las condiciones que se imponen a las personas inmigrantes, no solo para entrar en el país, sino cuando ya son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Pues hoy queremos reflexionar sobre el racismo, sobre la xenofobia, ver si ha aumentado la discriminación contra la población inmigrante ahora que estamos en crisis. Y para ello, en primer lugar, tenemos al teléfono a alguien de la asociación Cáceres Acoge. En concreto, nos atiende Antonia González, responsable del programa de inserción sociolaboral para mujeres inmigrantes de Cáceres Acoge. Antonia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Antes de nada, para que la gente pueda ubicar a Cáceres Acoge, estáis en Navalmoral de la Mata, ¿cómo trabaja Cáceres Acoge con personas inmigrantes?
Pues llevamos desde el 2001 y hemos hecho diversos programas. Hemos hecho sensibilización, sobre todo, mediación intercultural en los colegios y ahora hacemos también inserción sociolaboral dirigida a mujeres inmigrantes.
También, si no me equivoco, hacéis un encuentro intercultural llamado Navalmoral sin Fronteras, ¿verdad?
Sí, esa es una actividad que forma parte de los programas de sensibilización intercultural. Este año hemos hecho el séptimo y abarca una serie de actividades culturales, de ocio, que busca eso, crear un espacio de encuentro, ¿no?
En tu opinión, y desde Cáceres Acoge, ¿creéis que han crecido las actitudes xenófobas? ¿Han aumentado?
Pues nos tememos que sí. La verdad es que no tenemos datos concretos para hablar de ello, pero bueno, por el ambiente que se respira y los comentarios que oímos como ciudadanos normales, ¿no?, que van y hacen cola en el banco o en la seguridad social o en otros muchos sitios, cada vez percibimos más esa sensación, ¿no?, de que es más fácil usar de chivo expiatorio a los más débiles, ¿no?, echarles la culpa a ellos de todo.
¿Porque crees que este clima ha surgido en la población, en la sociedad, de manera natural, o cómo ha surgido?
Pues en sociedad pocas cosas son naturales, son culturales o sociales, ¿no? Sí. Entonces casi siempre pues están perfiladas o dirigidas por los poderes, ¿no? En este caso el cuarto poder, la prensa, pues tiene mucho que ver, ¿no? La forma en la que se dan las noticias, se presentan los datos, pues va creando un clima poco a poco, ¿no? Que se diga siempre, hablando de delincuencia, lo primero que se diga es la nacionalidad. Sí. Un marroquí, un portugués o un romano, entonces la gente va asimilando eso, nacionalidades con delincuencia. Y luego los políticos pues también tienen mucho que ver, ¿no? La doble moral que hay en cuanto a la legislación. Por una parte se dice que son garantes de derechos, Pero la legislación deja demasiadas ambigüedades cuando no va contra los derechos directamente.
Precisamente decíamos al principio que a lo largo de este año han surgido varias noticias con protagonistas las personas inmigrantes, precisamente endureciendo las condiciones. Por ejemplo, el año 2010, que ahora ya estamos terminando, comenzaba con el intento de algunos ayuntamientos de Madrid y de Cataluña de limitar el empadronamiento. Ese es un ejemplo, ¿no?, de actitud política en la cual se vulneran derechos de las personas inmigrantes. ¿Qué pensasteis cuando salieron estas noticias? ¿Qué pensasteis?
Pues claro, esto va siendo una espiral cada vez más preocupante, ¿no? Se va creando un clima donde es posible que los políticos hagan propuestas de ese tipo. Porque por una parte tenemos a la población inmigrante que en su gran mayoría no puede votar, y por otra parte tenemos una población cada vez más xenófoba o empujada a la xenofobia, que precisamente vota eso, vota propuestas duras que vayan en contra de los derechos de otras personas. Y ahí estamos viendo un montón de partidos que, bueno, aquí en la zona tenemos en Talayuela, se presentaban en las elecciones municipales de Democracia Nacional y Iniciativa Evitable. Evitable, dicho.
Iniciativa diciendo. Habitable.
Habitable, sí.
Sí,
es que son evitables. Partidos que ya de por sí no deberían existir. Según la ley de partidos que tanto se aplica a la izquierda radical abertzale, pues se aplica muy poco a la ultraderecha. Porque hay un montón de partidos que hacen propuestas de este tipo, que los inmigrantes no tengan derecho al médico o a la educación básica o a cuestiones así, ¿no?
Claro, porque no hay que olvidar que el empadronamiento, negar el empadronamiento, en definitiva lo que hace es crear ciudadanos y ciudadanas de segunda, porque el empadronamiento...
O invisibles,
claro, claro. Sí, porque además que un ayuntamiento se niegue a empadronar a personas inmigrantes, lo que está haciendo es ponerse una venda en los ojos. Si hay personas inmigrantes, primero hay que saber qué realidad tiene el municipio, ¿verdad?, para poder atender a todas esas personas.
Claro, sería el propio ayuntamiento quien alentara situaciones de delincuencia y de conflicto social, ¿no?, haciendo eso.
Claro, porque no olvidemos que negando el empadronamiento, ya lo hemos hablado en otros programas de Derechos en el Aire, negando el empadronamiento se está negando primero el acceso a la sanidad, el poder acceder a una educación, derechos básicos que en este país se garantizan a cualquier persona que habite en este país. Y en definitiva se segrega, se crean categorías de ciudadanos y de ciudadanas, ¿verdad?
Claro, directamente eso. Hay ciudadanos que no están, no son, no existen. O si existen es para ser explotados en la economía sumergida.
Claro.
Por los muy democráticos españoles.
Comentabas respecto a estos partidos en Talayuela, llegaron también ahí en Talayuela a pedir que se limitara el empadronamiento.
Pues no a las claras. Bueno, el programa que tenía Iniciativa Habitable sí proponía este tipo de cosas, ¿no? No que no tengan derecho a la educación, sino que haya colegios segregados, colegios especiales para inmigrantes, como el modelo del apartheid, ¿no?, que conocemos de sobra. Por ejemplo, en cuanto a los ilegales, eso, que no tuvieran acceso a nada absolutamente, ¿no?, indocumentados, que no tuvieran acceso a sanidad, ni a médico, ni a justicia gratuita, ni a nada. Y todo eso estaba en su programa y lo podía consultar cualquiera en la web, ¿no? Y son propuestas que, bueno, que se hacen, se lanzan a un espacio supuestamente democrático y no pasa nada.
Era el partido, decías, Iniciativa Habitable. ¿Y qué pasó con ese partido ahí en Talayuela?
Pues, por desgracia, sacó los suficientes votos como para compartir la alcaldía con el PP. El PP sacó mayoría, pero no absoluta, por lo que hizo un pacto con Iniciativa, que ahora se cambió el nombre para desvincularse o tratar de desvincularse de lo que había dicho previamente, y se llamó Iniciativa por Talayuela. Así que el segundo, el teniente alcalde, es de este partido.
Ya. Es que realmente este tipo de noticias nos caen muy de cerca y no hay que olvidarlo. Es que no es positivo en ningún caso denegar derechos y reducir derechos a personas, derechos fundamentales. Y por eso estamos hablando precisamente de ello aquí en el programa. Otra noticia que leímos a lo largo de este año, en verano, fue esa expulsión masiva y esa persecución indiscriminada a gitanos rumanos en Francia. ¿Crees que se reaccionó de manera adecuada por parte de la Unión Europea, por parte de España, la ciudadanía? ¿Crees que hemos reaccionado bien ante eso que vimos, esa expulsión de gitanos rumanos?
Pues creo que ni siquiera hemos reaccionado. Que no nos hemos equivocado porque no hemos hecho nada. No se ha oído apenas nada, ¿no? Salvo algunas asociaciones de gitanos de aquí que alzaron la voz, pero el resto como que no hubiera pasado nada, como que no fuera con nosotros, ¿no? Se llevan a personas obligadas, deportadas, sí, tal y como hacía el fascismo a mediados de siglo, y bueno, pues no pasa nada.
¿Y por qué crees que no reaccionamos?
Pues sería largo de explicar, son muchas cosas, muchos condicionamientos, ¿no? Pero realmente, en mi opinión, estamos alienados, ¿no? Demasiado sumergidos en nuestra propia vida, ¿no? Demasiado individualismo, demasiado sofá y demasiada tele.
¿Crees que estas actitudes xenófobas van a ir a más?
Pues podrían ir a más, nos tememos que sí, porque no se hace nada, sino todo lo contrario a lo que se tiene que hacer, ¿no? Quien está ahora en la posibilidad de legislar, que es el PSOE, que en su día había prometido otra línea de actuación, pues no lo ha hecho, ¿no? La reforma del año pasado de la ley de extranjería volvió a ser más restrictiva, más dura, sí. Los requisitos que se piden son cada vez más imposibles, y se limita cada vez más la vida de las personas que viven aquí, ¿no? Cada vez menos derechos. Entonces, en fin, si quien tiene que crear ese clima de igualdad y tiene que posibilitar que todos tengamos acceso a los derechos que tenemos, no lo hace, pues, en fin, desde todas las demás instancias se está poniendo la semilla para eso mismo también, ¿no? Para que Europa sea una frontera blindada. Y solo los ricos podemos disfrutar de lo que hemos ido a expoliar durante los siglos de colonialismo, ¿no?
Hablando de poner la semilla, comentabais antes que también trabajáis en colegios, un poco por dar quizá la nota de esperanza. ¿Cómo es la convivencia entre personas de distinto origen en los colegios? Los niños y las niñas eso lo van viendo ya de manera natural, ¿verdad?
Pues sí, bueno, depende de la edad de los niños, ¿no? Porque si hablamos de niños muy pequeños, pues desde luego no tienen prejuicios de ningún tipo. Si hablamos luego ya de niños más mayores, pues depende un poco de lo que vean en su casa, ¿no?
Claro.
Repiten lo que oyen a sus padres simplemente. Entonces depende del ejemplo que estos les den, pues se hace más fácil o más difícil. Desde luego para un niño migrante, pues aterrizar en una realidad completamente nueva es bastante duro, ¿no? Pero bueno, por suerte el ser humano es así, somos bastante plásticos y nos adaptamos a cualquier circunstancia. Por suerte ellos aprenden muy rápido castellano y no suelen tener muchos problemas de relación. No podemos decir así algo significativo en sentido negativo, ¿no?
Claro. Bueno, no obstante, como sabemos que existe ese problema y el riesgo de que aumente tanto el racismo como la xenofobia, desde Navalmoral, Cáceres Acoge trabaja en ello y también aportando lo que se puede desde la Asociación de Derechos Humanos a través de este programa de radio y de otras campañas. Así que, Antonia González, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos dado tu opinión y tus argumentos al respecto.
A vosotros por llamarnos.
Gracias, gracias. Buenos días.
Buenos días.
Naciste en Rema, en Concia. Naciste en Rema, Patigue. quoi. Raciste, tu es vraiment inconscient. Raciste, tu es vraiment fatigué. Pourquoi? Mané Aduna, Modi Samayai Boy, Bukataka di Samabayo Bay, Mahanakyo. Mané Logi Hamua, Ganana Malunake, Laklake de Baba, Dalouai, Logagaya. As-tu déjà vu du sang blanc? Non, 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 non,
Pues esta canción de Ismaël Lo, este senegalés, una canción que lleva por título Raciste, racista, una canción entre cuyas frases podemos escuchar una frase que dice Ismaël Lo, dice, ¿acaso has visto sangre blanca o sangre negra? Una frase con la que en definitiva se refiere que somos iguales, somos personas, llevamos la misma sangre por dentro, no tiene por qué haber diferencias. Seguimos en Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos en Radio Sansueña, despidiendo ya el año y analizando esas noticias que hemos visto a lo largo de 2010, noticias que han tenido como protagonistas un enfoque negativo, desde luego, de la inmigración. A continuación, vamos a saludar por teléfono, ya nos atiende Cruces Rosado. Ella es secretaria de Cooperación Internacional y Migraciones de Comisiones Obreras Extremadura. Cruces, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Daniel. ¿Qué tal?
Queremos seguir analizando ese tipo de noticias. Te hago la misma pregunta que hemos hecho anteriormente a Antonia de Cáceres Acoge. ¿Crees que está aumentando la xenofobia actualmente en España, en Extremadura?
bueno, eso es un juicio muy, muy difícil de valorar así en términos rápidos. Uh-huh. Yo, en primera instancia, diría que no. Uh-huh. Lo que sí está pasando es que están sucediendo una serie de hechos en el último tiempo que están llevando a un cierto rechazo a la población inmigrante por parte de algún pequeño sector de la población local, sobre todo esa población que actualmente está más desfavorecida y que antes compartían un mismo espacio, por ejemplo, ese espacio laboral, sí, que es el que a nosotros nos toca como sindicato y sí, que conocemos perfectamente, que antes se compartía de muy buena mano con la población inmigrante.
Y ahora estáis percibiendo que ahí hay más roces, lo podríamos llamar.
Claro, en el momento en el que la población local aumenta para ocupar esos espacios de trabajo que antes habíamos rechazado, que nosotros mismos habíamos querido dejar de ocupar, sí, ahora se está dejando ese espacio para que la población local, que tiene ciertas dificultades, lo utilicen como una especie de privilegio. En agricultura, en Extremadura, en las campañas agrícolas que tanto se conoce cuál es el trabajo de la población inmigrante aquí, uh-huh, ha habido un gran aumento de la población local. Es decir, ahora los extremeños sí quieren trabajar en el campo, que es un trabajo duro, mal pagado y costoso, uh-huh, y que hasta hace muy poquito tiempo estaba ocupado por personas rumanas, por otras personas de nacionalidad marroquí. En fin, ahora como nos tenemos que pelear todos por el mismo espacio de trabajo, pues sí que es verdad que surgen roces.
Claro. ¿En Extremadura está aumentando la población inmigrante ahora mismo?
No está aumentando. Uh-huh. En algunas zonas se mantiene, pero en otras zonas está disminuyendo, porque además está favoreciendo de alguna manera el retorno. Se están tomando algunas medidas y a través de las delegaciones del gobierno se están facilitando, bueno, y de otros servicios que trabajamos con inmigrantes y para los inmigrantes, se está facilitando mucha información para de alguna manera favorecer el retorno al país de origen. Uh-huh.
Comentabas que la relación o quizá la actitud de la población local a lo mejor ve, no sé si utilizar la expresión amenazado el trabajo, etcétera, trabajos que antes no querían, y que ahora pues sí, ya están dispuestos a realizar. Pero, ¿qué podríamos decir a esas personas para, bueno, mejorar la convivencia o por lo menos para que ahora no se rechace a las personas inmigrantes? ¿Qué podríamos decirles?
Yo creo que es toda una cuestión de respeto. Para acceder a un pueblo, a un puesto de trabajo, se deben tener en cuenta una serie de objetivos y de objetivos concretos. No podemos valorar la capacidad de las personas por su nacionalidad, por por su idioma, porque para hacer determinadas tareas eso no es importante. Entonces, si se tuvieran en cuenta algunas características objetivas para valorar esa selección de personas que acceden a determinados sectores, uh-huh, de trabajo, yo creo que esos problemas se podrían evitar. ¿Qué le podría decir a nuestra gente? No sé, yo creo que poco, porque es verdad que ahora estamos todos viviendo en una situación difícil, pero que la gente inmigrante que ha llegado a nuestra región tiene el mismo derecho que cualquiera a tener un empleo digno, un empleo de calidad. Y por supuesto que es cuestión de peleárselo, pero en función de las capacidades de cada uno.
Claro, en condiciones de igualdad, eso es, no como, claro, como comentabas, simplemente porque alguien venga de un país extranjero, pues ya no, tú, inferioridad de condiciones, fuera.
Claro, no puede ser un trabajador, una trabajadora de segunda categoría.
Claro, claro. Sobre todo cuando hasta ahora se recibía, bueno, pues con los brazos abiertos, se reconocía que favorecían a la economía de la región, del país, etcétera. Claro, no de repente
están haciendo un aporte importante a nuestra economía, uh-huh, y que ahora en situación de crisis, uh-huh, no solo no se les ha reconocido ese aporte, sí, sino que en ciertos casos parece que está ocupando un espacio que no es suyo, cuando hay mucha gente que ya está viviendo aquí de una forma regular y en condiciones muy muy igualadas a las de la población extremeña, uh-huh, y no sé por qué se tiene que hacer esa distinción.
Claro.
Sobre todo, ya te digo, en algunos sectores muy determinados. En otras cosas eso no pasa. En otros sectores no pasa.
¿Desde las empresas, desde el sector empresarial, están aumentando los abusos o el rechazo a personas inmigrantes?
No sé si están aumentando, pero lo que sí está aumentando es el número de denuncias. Yo creo que cada vez estamos más concienciados de reclamar nuestros derechos como trabajadores y como trabajadoras. Y nosotros sí es verdad que en el último tiempo estamos recibiendo mayor número de denuncias. Uh-huh. Eso no significa que se estén dando en mayor medida, pero sí yo creo que la gente está en una situación ahora mucho más delicada y está buscando una salida para no sentirse amenazado personalmente o incluso profesionalmente en algunos casos.
Comentábamos esas noticias que han ido surgiendo a lo largo del año 2010, este año que ya terminamos. Uh-huh. Empezábamos pues con esas noticias relativas a bueno, poner condiciones, dificultar el empadronamiento en algunos ayuntamientos de localidades de Madrid y de Cataluña. También a lo largo de este año se ha ido de nuevo escuchando mensajes políticos respecto a que los inmigrantes abusan de la sanidad pública, cuando han salido muchas noticias que demuestran que el mayor uso de la sanidad pública lo hacen las personas españolas. Los inmigrantes utilizan los recursos médicos un 40% menos que los españoles. Otro tipo de actitudes, mucho más recientemente, esa directiva que votó el Parlamento Europeo que pretendía simplificar mucho las condiciones laborales de las personas inmigrantes. ¿Se está actuando de manera responsable desde la política, en su opinión, Cruces?
Yo te diría que se está actuando de una forma un poco partidista. Se está utilizando la inmigración en algunos casos con fines partidistas. Si te das cuenta, la mayoría de las declaraciones que se han hecho al respecto en este último año han sido por parte de la derecha. Todavía no hemos escuchado a nuestro gobierno, ni estatal ni autonómico, hacer ni una sola declaración al respecto. Incluso, con situaciones tan abusivas como la que ha hecho en Francia o la que se ha pretendido hacer. Sí. Por el gobierno de Sarkozy. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí que hay que decir algo y sí que de alguna manera se tiene que decir públicamente de qué lado estamos. Si estamos del lado de las personas o estamos utilizando a la población inmigrante con fines económicos, con fines mercantiles, ¿no? Mercantilistas. Claro. En cuanto a lo que me decías de la directiva. Uh-huh. Afortunadamente ha salido rechazada, pero también ha sido un discurso de la Europa de la derecha, ¿no? Uh-huh. Sí es verdad que, Comisiones Obreras ha hecho una serie de aportaciones durante el discurso de esta directiva, que la primera vez que se intentó sacar a la luz fue en el año 2001, fíjate lo que llevamos. Sí. con esta lucha. Pero es lo mismo que te decía antes, lo que se pretende es hacer una distinción de la población inmigrante en ciudadanos de primera categoría o ciudadanos de bajo coste, y eso tenemos que pararlo. Y yo creo que en un país como España, que ha apoyado una cantidad de reformas sociales y de actitudes solidarias y en contra del racismo y la xenofobia, tenemos mucho que decir a eso. No sé por qué nos cuesta tanto. O no sé por qué a alguna gente le cuesta tanto decir lo que piensa en este sentido. No sé si es que es un tema que no preocupa o que cuando hay problemas económicos, otros problemas parecen menos importantes. A mí no me lo parece.
Ya. Y por último, Cruces, ¿qué consejos podría dar a las personas inmigrantes que ahora mismo, alguna persona inmigrante que nos esté escuchando y que sienta que está sufriendo algún tipo de abuso o de discriminación en el terreno laboral?
Bueno, pues yo le diría que acudiera a su sindicato. Uh-huh. En este caso, Comisiones Obreras tiene una oficina especializada en materia laboral en temas de extranjería. Se llama CITE, son bastante conocidas en Extremadura y podemos tener a su disposición toda la serie de servicios de nuestro sindicato, asesoría laboral, jurídica, en temas de salud laboral, en temas de igualdad de género, de convenios colectivos, de derechos laborales, exactamente igual que a la población local, pero de alguna forma prestamos una atención especial a esas diferencias que se están haciendo en el entorno empresarial de la población inmigrante y la población local. Tenemos algunas medidas especiales para evitar la discriminación en ese sentido. Entonces yo le diría que acudieran a Comisiones Obreras, a cualquiera de las oficinas de los CITES, por supuesto.
Claro. En definitiva, que reivindiquen sus derechos, que al fin y al cabo son personas y tienen que reivindicar. Claro que sí, como cualquiera, y tienen que reivindicar esa situación de igualdad. Desde luego, mecanismos para ello, nuestra sociedad, afortunadamente, los tiene, mecanismos para defender esos derechos. Así que Cruces Rosado, secretaria de Cooperación Internacional y Migraciones de Comisiones Obreras de Extremadura, muchas gracias por habernos atendido, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros por este espacio que me parece tan interesante y tan útil para todos.
Gracias. Un saludo. Muy buenos días.
Así terminamos el programa de hoy, el programa de Derechos en el Aire, en el que hemos hablado de xenofobia. Desde luego la xenofobia ha sido mucho más extrema en otras épocas de la historia de la humanidad, sin ninguna duda. Hemos avanzado mucho desde la esclavitud, desde la época colonial. Ahora mismo, por ejemplo, se suele mencionar el ejemplo de Obama, un presidente afroamericano en un país en el que solo hace 50 años la población negra estaba luchando por sus derechos civiles, contra la segregación racial. Uno de los símbolos más emblemáticos de aquella lucha por los derechos civiles fue un sencillo acto, pero de gran importancia, que realizó una mujer llamada Rose Parks en un autobús urbano en el estado de Alabama. El acto simple y sencillo que realizó esta mujer, Rose Parks, fue no levantarse para ceder su asiento a un blanco. En aquella época las leyes reservaban las primeras 4 filas de los autobuses urbanos a los blancos y las 10 últimas a los negros. En el caso de que un blanco quisiera sentarse, el negro tenía que cederle el sitio. Además, las personas negras tenían que pasar por la parte delantera del autobús a pagar el billete, pero luego tenían que salir y volver a entrar por la puerta de atrás. La canción con la que hoy nos despedimos y ya está sonando de fondo fue un himno de la población afroamericana contra la persecución racial. Cantada en la voz de Mavis Staples, el We Shall Not Be Moved, el No Nos Moverán. El caso del autobús que les acabo de contar nos parece un poco extremo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es medir con un doble rasero a unas personas o a otras solo por su raza. Es crear ciudadanos y ciudadanas de segunda. No lo olvidemos. Leemos a diario noticias que pueden desembocar en que dejemos a las personas inmigrantes en la fila de atrás. Gracias por su atención. Volvemos la próxima semana. We are fighting for our children. We shall not.